quiero mostrarle el título de la enseñanza. No tenía ni la menor idea. Si pueden colocar, por favor, el título. La cultura de la admiración. Quiero que escriba, por favor, el título de la enseñanza de hoy es la cultura de la admiración, la gratitud y la afirmación. Esto es algo más que bíblico. Me sorprendí en el estudio. En todas las semanas que llevo estudiando este tema, llevo aproximadamente unas 3 semanas. Más que preparar esta enseñanza, de lo difícil que es, y fuimos tan anticultura bíblica en cuanto a estos 3 temas. Estoy tan impresionantemente agradecido con Dios por ver el efecto de esta cultura. Cuando me refiero a cultura, habla de mi esencia, habla de dónde vengo, de lo que yo necesito ser, de lo que me rodea. Y estoy gratamente impresionado de lo que sucede cuando alrededor de una casa, de una familia, de un matrimonio hay admiración. Cuando se empieza a perder lo que llamamos amor, el amor es reflejado por esa admiración, por ese gesto que habla de alguien que agradece por las cosas pequeñas y de las cosas grandes. Y dentro de la cultura bíblica, la cultura cristiano pensante, cristiano viviente, todo el cuerpo de Cristo, la Biblia habla constantemente de esta necesidad. Y nos hemos olvidado o nunca fuimos enseñados a traer admiración y a traer honra a otras personas. ¿Por qué? Hay muchas causas. Una, porque no fuimos enseñados. Dos, porque esto juega un poquito en contra del orgullo. Porque nos sentimos incómodos. Y apelo a ese ejemplo que alguna vez dije. Hace muchos años una persona se acercó para darme el equivalente a 25 centavos de dólar. Y literalmente estaba pasando por una necesidad, lo que es en mi país 2,000 pesos. Y yo estaba necesitando aún 2,000 pesos, pero no era muy grande la cifra y me sentí incómodo. Y la persona vio que había incomodidad en mí. Y esperó que terminara la reunión, y al finalizar la reunión se me acerca y me dice: Alex, me di cuenta que quizás le incomodó que yo me acercara para darle estos 25 centavos de dólar. Y él me dijo: quiero hablarte de algo. Cuando estés recibiendo, no pienses solamente lo que es el hecho de que tú estás recibiendo, sino la bendición que hay del que bendice, del que da. Y aprendí un principio, que nosotros tenemos mucho poder en nuestros labios. Tenemos tanto poder que la Biblia habla que la vida y la muerte están en el poder de lo que decimos. Pero la pregunta es: ¿cuántas cosas hemos dicho bajo el efecto del enojo, de la decepción? ¿Cuántos pactos internos hemos mencionado a través de decepciones? Pero también cosas que hemos dejado de decir por una cultura que me ha enseñado que se otorga solo cuando esa persona ha dado algo a cambio. Hemos sido enseñados a una obligación de que se da solo siempre y cuando entiendas que me quedas debiendo. Me quedas debiendo este favor. Mas en la cultura de Cristo, es una cultura que abre los ojos para ver y reconocer un mundo y una atmósfera de vida diferente a la que nos rodea. Quiero que pienses solamente en esto. Abre los ojos. Trae una nueva enseñanza y una nueva cultura a los hogares, a los matrimonios, a la relación entre padres y hijos. Nosotros los padres de hispanos no fuimos enseñados y no nos dieron honor, porque el papá fue enseñado que era debilidad hablarle a los hijos de lo relevante que es darle aún esa seguridad en la afirmación y la admiración, mucho menos demostraciones de amor. Entonces, este reconocer en un mundo donde no está supuesto a darse cambia atmósferas. Y este es un mundo diferente al de la queja, al de la deshonra, al de la crítica, a la falta de gratitud, a la falta de admiración. Porque tenemos una tendencia a hablar mucho más de lo que se hace mal que de lo que se hace bien. Somos más prontos, más ligeros a hablar, a declarar lo que se ha hecho mal que lo que se ha hecho bien. Y terrible que cuando escasamente entendemos quizás que somos algunas de estas personas, que nos va en la vida más bien en volumen, hacemos, no se nos dan las cosas que las que sí se nos dan. Y aquella única que hacemos no es reconocida, sino que sentimos esa ausencia, porque fuimos hechos sin darnos cuenta, no sabemos algo, que fuimos hechos no para ser vanidosos, pero sí para ser admirados. Dios no lucha con la admiración. De hecho, cuando Salomón, Dios lo afirmó, le habló de admiración, de lo que Salomón había propuesto en su corazón, Dios dijo: hijo mío, por cuanto has propuesto y esta cultura de bendecir, de generosidad, de que en ti está el corazón y el espíritu interesado en otros, voy a poner sobre ti la gracia de mayor reconocimiento y mayor fama. Aló. O sea que Dios no tiene ningún problema con la admiración, con la manifestación de esa gratitud, de ese respeto y de ese amor. Somos invitados, y esto es una invitación a esta casa, a conocer la cultura de Dios, a conocer y a vivir en un ambiente de gratitud donde quiera que estés. Ser gratos por las cosas pequeñas. Si no empezamos a agradecer, no como una imposición, y no como aquellos hijos que suplen algunas necesidades de sus padres porque les toca, sino porque entienden el principio del honor. Merezca o no, somos invitados a ser hijos que honran y bendicen a sus padres. No merezcan o no, somos invitados a reconocer los, con mayor solicitud, los actos que pudieran ser más pocos, pero aquellos actos pequeños que pueden cambiar, hermosear el corazón de una persona. ¿Quieres saber cuándo empezó el cambio en mi vida? Y lo estaba reconociendo cuando mi pastor, a pesar de que otros decían no es, él decía él es. Cuando mi pastor me llevaba a su oficina y estaba diciendo: Alex, yo sé que tú eres un hombre de fe y vas a ayudarme a alcanzar a Medellín para Cristo. Y yo no era nada de eso, pero cuando salía de la oficina de mi pastor, yo salía lleno. Escuché a alguien que amo con toda mi vida. No amo solo a mi esposa porque me toca, porque es mi esposa, sino que mi esposa fue la primera escultora de que empezó a profetizar, a hablar bendición sobre mí. Cuanto otros decían, él no lo hará, es enojado, es irritable, es irresponsable, es mal administrador, mi esposa todo el tiempo estaba diciendo: mi amor, sé que lo vas a hacer bien. Y eso hablaba de una nueva forma sobre mí. No la entendía, pero en los años supe el poder que tenían dentro de mi mente, porque es como una hoja en blanco que alguien utiliza sin permiso y empieza a escribir sobre nosotros. Maldiciones, porque ¿qué es maldición? Es mal hablar, mal decir. Y cuando decimos usted siempre está haciendo esto, es contrario a la bendición. Y perdóneme, no hay estados medios para Dios. O hay luz o hay oscuridad. o bendices o maldices. Pero cuando le decimos a uno de nuestros hijos, usted siempre está haciendo las mismas cosas, estamos haciendo un grave daño dentro de ellos. Cuando siempre le decimos a una esposa que con tanto esmero, con tanto amor, no es su deseo cocinar, pero si entre un plato de cuatro ingredientes uno le quedó bueno, habla del que quedó bien. Yo le llamo la cultura del labial. Yo puedo ver que a mi esposa, a mi hermana o a mi mamá no le queda bien el labial rojo. Y por más bonito que le diga mamazota, ese labial le queda como feíto. En cambio, si empiezo a hablarle del que más me gusta, no tuve que decirle nada, solo, mi amor, ese labial rosado te queda también. Oh, me casé con la esposa, la mujer más hermosa. Yo estoy seguro que la metodología no está distanciada a la metodología del reino de Cristo. Es como un empresario. Es muy fácil jugar en el equipo de Messi, de Cristiano Ronaldo. Pero cuando yo tengo las cualidades de Cristiano Ronaldo y voy a jugar, estoy seguro que Cristiano Ronaldo no va a ir a jugar a un equipo malo. Estoy seguro que no. Pero cuando nosotros, como creyentes, seguidores de Cristo que practican a Jesús, somos invitados a tomar hombres y mujeres llenos de dolor, llenos quizás inclusive de deudas, deudas económicas, deudas pendientes, de cosas, aflicciones que sucedieron en la familia. Pero yo estoy sorprendido. Una vez más, no es casualidad, pero créame que el acto que hicieron hoy me bendice y me sana. Me contengo todo el tiempo porque me he vuelto una persona tan sensible. A veces son más los flechazos que recibes que las bendiciones. Pero me ha ayudado a entender esta cultura de la admiración, de la gratitud y la afirmación, que son más importantes, así sea uno solo. Pero muchas veces nos pueden decir 10 cosas buenas, 9 buenas y una mala, y estoy seguro que nos quedamos pensando más en el 10%. ¿Sí o no? ¿Estamos hablando? ¿Estamos en la misma sintonía o no? Pero este ambiente tiene que ser llevado al trabajo, a la universidad, a las casas, a la iglesia. Yo valoro tanto estas personas que llegan temprano. No les toca a veces nada, están vestidos de civiles y aún están haciendo algunas cosas aquí dentro de la casa. Y yo tengo gratitud y admiración hacia ellos, la entrega por las nuevas generaciones, la entrega por educar a otros, por dar su vida por otras personas. Estoy aprendiendo a pensar más en lo que me bendicen y en lo que no. Estoy aprendiendo la cultura de ver los detalles que a veces ignoro, porque a veces hay piedras y montes tan grandes que están ahí por tanto tiempo que no me permite ver la hermosura de cosas que parecen ser simples, pero que empezarían a construir toda mi vida. Y tengo que mencionar que esta cultura de apreciación abre los ojos para poder admirar. Las ofensas son un enemigo de la admiración. Cuando todavía tengo esa montaña frente de mí de decepcionante, no me permite ver lo hermoso que está siendo mi hija, que está siendo mi esposa, lo maravilloso que viene haciendo mi hijo. Y a veces estoy tan distraído, tan retraído en esa aflicción que me tiene atada, en esa grande roca que no me permite ver. Y hay algo que sucede entre nosotros. Esposo o esposa, esposas, quiero pedirles perdón. Mujeres, porque no fuimos enseñados a reconocer y a honrarles. Pero he aquí hombres dispuestos a aprender para tener una nueva cultura, una nueva enseñanza. Con ese compañero de trabajo que es difícil, pero quizás fue el que me llevó a donde estoy. Tal vez su manera de vivir no es muy agradable. Quizás su forma de hablar no me agrada mucho. La persona que me contrató o fue el instrumento que Dios usó para mi trabajo parece bautizado de limón. Pero mi tarea no es amar a los dulces. Mi tarea más difícil es amar a los más amargos. Esposas que no se sienten energizadas para honrar a su esposo y bendecirles. Quiero decirles algo. La anticultura de Cristo, que va en contra de la cultura del mundo, te dice: bendice a pesar que no sientes deseo de bendecir. Necesitamos aprender. Pero estoy acá para decir, esta nueva cultura, que no es tan nueva, lo que pasa es que nos enseñaron a venir solo a la iglesia y a solo escuchar. Mensajes de esperanza que se tratan de mi prosperidad, está bien. Mensajes que se tratan de mi bendición, y está bien. Pero pongámonos de acuerdo en algo. Jesús enseñó, y usted se lo sabe muy bien. Yo digo la primera parte y sé que usted se lo sabe. Más bienaventurado es dar. Entonces es tiempo de empezar a dar admiración, gratitud y honra a los que viven en nuestra casa. Dar un aplauso a Dios. Pero quiero que miremos un versículo antes de ir a la palabra. Nos va a ayudar a entrar lo que Salomón escribió, y es hablando del gran mundo y poder que hay en la boca en bendecir y maldecir. Solo quiero que lo escuche, pero escríbalo allí. Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte, y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias, para bien o para mal. Hay frutos. La ley de la siembra y la cosecha es una realidad. Por eso, papás, padres, estoy hablándole mucho a los padres en este día. Tienes que tomar conciencia, no solamente eres un papá, eres un educador. Eres un formador, alguien que al hablar es como un arquitecto que diseña y propulsa la vida de sus hijos. Es alguien que catapulta. No tengas temor con el orgullo, porque Dios se encarga de él. Recuerdo una vez que uno de mis hijos estaba jugando y le fue muy bien en la final. Tenía alrededor de unos 7 años. Ganaron 4-1. Y empieza todo, hizo 3 goles ese día. Y empiezan los papás, wow, uff. Y mira lo que llegué a escuchar: si ese fuera mi hijo. Cuando yo escuché eso, hubo un enojo santo de mí. Que el papá de este niño no esté escuchando. Pero recuerdo que mi hijo, de tanto escuchar esto al finalizar el partido, ya en el carro me dijo: papá, si viste, por mí ganamos 4-1. Lo llevé a McDonald's, pero en McDonald's me encargué, me aseguré de que él entendiera, de ahí a su vida. Dios te dio dones y talentos importantes, diferentes, pero tienes que entender algunas cosas. Te los dio Dios. Número 2, que cuando lo hagas, tienes que asegurarte que sea para el honor, la admiración y la gloria del Padre Celestial, no para ti. Si tú haces eso, Dios te va a llevar en su tiempo a donde ni siquiera has imaginado, en esto o en cualquier otra cosa. Porque alguien que sabe reconocer de dónde viene y quién le dio lo que tiene, Dios no tiene ningún problema en entregarle grande responsabilidad. Pero quiero, hoy vamos a hablar de Salomón. Abra conmigo en Proverbios 18, por favor. Abra su Biblia. Señor, yo te doy gracias porque ellos tienen aliento, tienen fuerza. Ay, ay, ay. Proverbios, rápido, al lado de los Salmos, antes de Eclesiastés, de Cantares, en la mitad de la Biblia, en el corazón. Después de la primera etapa y antes de la segunda etapa, ahí está el libro de Proverbios. Proverbios 18, verso 2 dice así: Salomón le escribe. ¿Alguien sabe para quién fueron escritos los Proverbios? ¿Alguien sabe? Salomón a sus casi 100 hijos. Él fue un bandido por un tiempo. Perdonemos a Salomón. Le sacó el 10% a cada una de las mujeres que tenía. Fue juguetón Salomón. Pero anciano de días, escribe el libro de Eclesiastés. Hombres, para todos, pero hombres que están acá, es una necesidad que leas el libro de Eclesiastés. Te va a bendecir, te lo aseguro. Salomón los escribe, anciano de días, después de que probó y probó y probó y probó. Luego escribe a los hijos. El libro de Proverbios fue escrito a los hijos de Salomón. Dice el versículo 2 de capítulo 18: a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias. Un consejo, dígale a la persona que está a su lado: apaguemos el opinómetro. Hijos, principio de la bendición de Dios: no debemos de opinar. El gran poder de la sugestión es nocivo, tóxico, dañino y trae maldición. Aun cuando sientas que es la verdad, apaga el opinómetro. Verso 4, mira lo que dice: las palabras, en cambio, las palabras sabias de admiración, de gratitud y admiración, son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante, o sea que está saltando como vida. Vaya conmigo hasta el verso 6. Con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos. ¿Van en busca de qué? No necesariamente es física. Hay un resultado de hablar de más en la economía. Pensamientos, y no nos damos cuenta que una pequeña palabra abre grandes tormentas. Por eso debemos de fijarnos en lo que decimos. El verso 8 dice: los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Pero vaya al versículo 20: más las palabras sabias, pensadas, intencionales, bajo estas tres bases: admiración, gratitud y afirmación, dice, satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Verso 21 dice: la lengua puede traer vida, lo que acabamos de leer. Los que hablen mucho cosecharán las consecuencias. Entonces, pongámonos de acuerdo en algo en esta tarde. Cuando tenemos esta cultura de bendecir constantemente, intencionalmente a otros y a nuestro Dios, estamos dentro de la cultura de Dios y hemos cumplido con su voluntad. Si usted quiere decir cómo yo empiezo a hacer la voluntad de Dios, comienza con un principio fácil y sencillo. Y es con un principio de la gratitud. Mira lo que escribe el rey David: rico, prosperado, bendecido, el rey de las conquistas, de las victorias, escribe las siguientes palabras: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Gratitud. He ahí una iglesia contemporánea que se ha olvidado de la gratitud. Y hay dos formas de hacerlo: de afán o con tiempo. Estoy diciéndole también aquí a los hijos, todos los que somos hijos, quizás de sí, yo estoy agradecido con mi papá y mi mamá. Pero hay una forma que es la reflexión. La Biblia dice que el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honrar a papá y a mamá. Me habla de un mensaje claro, un mensaje que a Dios le interesa que bendigamos, no porque nos toca, sino por justicia. ¿Esto es otra sorpresa? Ya me tienen. Y he aprendido algo. Mi limitante, que fue siempre al principio el inglés, aprendí cosas básicas, pero hubo una que intencionalmente quise aprender. Thank you for your service. La sonrisa que yo he visto, yo he hecho dos cosas cuando llego a un restaurante, y yo sé que eso no se hace. Antes de que el mesero llegue, yo le tengo recogido todos los platos, todos los cubiertos y toda la basura de la mesa, y empiezo a pasarle, y la persona está como, oh, thank you. Y cuando estoy pagando mi cuenta, reconozco que hay gente que atiende que te saca la plata del bolsillo. ¿Con qué? Con su servicio. Pero ¿cómo es posible que haya alguien que nos haya atendido bien y le demos la misma propina? Y mucho más, al contrario, hace poco estuve con dos personas, este viernes pasado, estábamos compartiendo, se le llenó el lugar, estaba jugando un tal equipo, los Yankees. Y veo que el negocio, cuando empieza el partido, ¡fuf!, y la cantidad de personas que había no eran suficientes para atender las mesas. La persona nos trae la comida y nos faltaron 5 alitas, ahora se las traigo. Nunca llegaron. Y estaba con dos y conmigo, que comemos interesante. El tema es que la persona nunca ni siquiera volvió a pasar por la mesa. Y entonces uno tenía dos posiciones: la del ingrato, del que no entiende la posición de esa persona, o de la persona que empieza a pensar, hey, lo que está haciendo es admirable. Me decía uno de ellos que conoce, que fue conmigo ese día, que ha trabajado en mesas, uno tiene la capacidad para atender bien, bien, hasta 4 y 5, pero la persona no está atendiendo menos de 10, 12 mesas. Y eso estaba así allí. Y lo que hicimos es, alguien de ellos propuso, ¿por qué no vamos y pagamos la cuenta? Fuimos y la buscamos. Y yo le dije, una noche terrible, una chica americana, y me dijo, digo, te entendemos. Dame la cuenta, no te preocupes. Todo, 3 veces me dijo, I'm sorry. Yo le dije, no se preocupe. Le dije, deme el cheque. Y procuré darle la mejor propina que podía darle. Por un principio, estaba enseñándole a quién, no a las personas que estaban conmigo, a mi corazón principalmente. Le estaba dando una orden a mi corazón, que aprendiera a bendecir aun cuando no lo merece la otra persona. Y esta cultura de bendecir, si en alguna yo me siento con una claridad que va hermosear corazones, va a hermosear vidas. Y ustedes conocen mi corazón y ustedes saben lo importante que son las nuevas generaciones para mí. Muchos dejaron de ser lo que son porque hubo una ausencia de admiración. No nos enseñaron, no te condenes, papá. No es mi intención, padres, hacerte sentir mal. Al contrario, es que entendamos que no fuimos enseñados. Pero lo que sucede en los rostros de algunos niños, de algunas niñas que me vienen y me bendicen, pero yo les devuelvo mucho más de lo que ellas hacen por mí. Me agacho a su estatura, las abrazo y les digo: tú sabes lo muy hermosa que eres y lo que Dios hace a través de tu vida. Y la sonrisa de tus hijas y de tus hijos florecen. ¿Cuánto más? Se lo está diciendo casi un extraño. ¿Cuánto más si se lo dice a alguien a quien ama? Va a sanar, va a restaurar. Cuando alguno de tus compañeros de trabajo o sobre los que están a cargo se equivoquen, es el mejor momento para que los empoderes con lo que sea. No quiero, no te estoy invitando a que mientas, pero te aseguro que cuando tú te empiezas, te detienes. Ahora viene un mes importante, el mes de acción y de admiración. De admiración. Empieza a pensar en cada persona, el que te recomendó un trabajo, el que te habló de una posición, el que te habló de una ruta, el que te habló de venir a la iglesia, el que un día hizo algo extra por ti, hizo una milla extra. Pero también por los que un día quizás te hicieron daño, revierte tu corazón ofendido. Aún la Biblia dice esto: no me cuestione a mí. La Biblia dice: contenderá el barro, la arcilla con su hacedor. Y la Biblia dice: nuestro Dios nos dijo lo siguiente: den gracias en todo y por todo. Aún por los que nos hacen daño, no me malinterprete, es del resultado de bendecir, aun cuando no lo debemos de hacer. Pero quiero terminar diciendo: hablar a otros con afirmación quita toda inseguridad. ¿Cuántos de nuestros hijos son tímidos? Lo son. ¿Sabes ahora qué empiezas a hacer? Háblales, admíralos, diles lo poderosos que son. Háblales, tú los conoces muy bien y también conoces los esfuerzos, hijos, de tu papá, de tu mamá. No es la obligación, no es, es su deber, mas no es su obligación. Pero es una, esta afirmación traerá mucha seguridad. Es como traer una escultura a la persona. Hacer una escultura cuando estás hablándole a otros, estás trayendo esta nueva forma a tu casa. Y nuestro propio Dios lo hace, y sus discípulos, sus aprendices, sus creyentes, la iglesia, lo vieron y enseñaron a otros creyentes menores en la fe a que lo hicieran. Segunda de Pedro 1:17 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, hablando de Jesús, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús, hijo amado, yo tengo admiración por ti. Dígale a su hijo de 2, 3, 5, 10, 15, 30 y 40 años que lo admira. Oh, si mi papá me dijera, ya tengo 49, voy para 50, pero si mi papá me dijera algo como eso, ah, yo sanaría, mi corazón se inflaría. Y quizás algunos de nosotros, nunca nuestros padres, como me pasa a mí, lo harán. Posiblemente como muchos de ustedes, eres fuerte porque te hicieron. Fuiste carente, fuiste ausente de esta apreciación, y tu forma de reaccionar es de alguien lastimada, lastimado, y respondes con mucha fuerza, y te entiendo. Pero ¿sabe cómo empezó el día que yo empecé a bendecir a mi esposa, a bendecir a mis hijos? Cuando empecé a bendecir a mis jefes, aun cuando a veces habían algunas injusticias, mi ambiente, mi atmósfera empezó a cambiar. Pero en la cultura del reino de Dios no hay crítica. Escúcheme, no que critiques, no que juzgues. Quiere decir que Dios está de acuerdo con eso. Nos sentimos muy rápidos para disparar justicia, crítica. Somos muy rápidos. Tan viejo y poniéndose esos Jordan. A veces caemos en un círculo vicioso sin darnos cuenta. Deje que se ponga las aretas que quiera. Perdóneme, no nos importa. Pastor, ¿qué hace un pastor en vez de estar de corbata con pantalones recogidos? Déjeme. Usted no sabe la motivación por lo que lo hago. Lo hago más por las nuevas generaciones que por mí. Pero es que así pasa con muchas de las cosas que juzgamos. Somos muy rápidos para disparar. Yo llegué a juzgar, fui a un, ¿se acuerdan de la pandemia? A ver si algunos se identifican con esto y van a decir, ay, yo también lo hice, pastor. Yendo a recoger los alimentos, haciendo fila, ¿usted qué veía? Carros, Mercedes, BMW, Volvos. Yo, uy, can. ¿Y estos qué hacen acá? En el cielo, usted se va a encontrar con gente que usted dice, ¿y este qué hace acá? Tal vez esa persona, como el hombre de la cruz, antes de morir, le fue revelado que había pecado, vino una palabra, sabía que si no aceptaba a Jesús allí, enmendaba su vida, porque hoy es la oportunidad de enmendar. Tanto como hemos maldecido o nos han maldecido, déjame decirte algo. Tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca. Pero déjame terminar diciendo lo siguiente. Dentro de los discípulos de Jesús había esta cultura. Déjame cerrar en lo que debería ser la cultura de la casa. Y entre más errores haya en tu casa y haya en mi casa y haya en esta casa, somos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos, de lo que escuchamos. Venga, Josecito. Pastor, ¿usted conoce a un señor que trabaja en unos apartamentos? Flaquito, no. No va a mentir, Josecito. Acuerpadito. Ay, pastor, ese señor está en mala clase. Mire esta carita de pan de bono. Yo voy a creer eso. Y aun si él fuera malacaroso, que no lo es, yo no soy quien para creer lo que me dice una persona de otra. Es mi poder investigar. Yo me he parado de mesas respetuosamente, no me pongo de revoltoso, oiga, usted que anda juzgando, pero me he parado de mesas donde yo veo que empiezan a juzgar. ¿Me permiten un segundo? Un aplauso a Josecito. No te tienes que quedar en una mesa de murmuración. Educadamente tú haces. Y si tienes la oportunidad, toma la persona aparte y quizás lo más seguro es que no le va a gustar. Casi siempre la palabra reta y no gusta. Pero váyase a todo el Antiguo Testamento y todo el tiempo Dios estaba hablando. Y casi siempre las personas no recibían lo que Dios quería que corrigiera. Pero debemos de bendecir. Y mira lo que hace. Ven, Catherine. En el periodo quizás más difícil, esta princesa de Jesús, olvidada, solo es un ejemplo, olvidada por el mundo, despreciada por sus amigas, nunca fue admirada. Pero viene alguien, hay dos caminos, y esto es lo que nosotros debemos de orar. Pon, Señor, a mi lado las personas que influyan para bien mi vida. A mis hijos, Padre, pon las personas que influyan para bien su vida. Una persona que le va a decir, sí, Catherine, cierto, no merecen, demuéstrales que te hicieron daño. O tengo en mi boca el poder de enseñar lo que los cristianos hablaban entre ellos. Mira lo que dicen, amada Catherine, está en tercera de Juan 1:2, que dice, amada Catherine, yo deseo que seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud en tu alma y en tu corazón, así como prospera tu interior. ¿Tú qué crees que sucede en la vida de una persona que se lleva amada? Primero le dije, es muy apreciada, y luego le doy todo el bien, porque la vida de del poder de la boca es lo que digo y lo que creo sobre lo que estoy diciendo. Tiene un gran poder. Por eso, cuando tengas rabia, cierra el candado, ciérralo. Pero si yo empiezo a hermosear, y esto lo escribió el apóstol San Juan hacia uno de sus aprendices: amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Prosperes en todas las cosas. ¿Sabes qué va a pasar en el tiempo? No es magia. Es porque yo me uní a la voluntad del Padre, y eso tiene mucho poder. Y lo que hace es que el corazón lo cree, y lo que creemos en la fe, la Biblia dice que lo logramos. Un aplauso para Katy. El amarse habla de una cultura intencional de honra, de admiración, de gratitud. Y de la misma manera que la Biblia dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Dice, ámense. Pero la traducción de ámense es admírense. Matrimonios, vuelvan a la admiración. Y no tengan la necedad que yo tuve cuando, porque eso va a provocar que nunca vuelva a suceder. Porque es importante tanto el que da como el que recibe. Y cuando recibas, no recibas con brazos cerrados. ¿Aló? Hijas amadas, somos especialistas para cerrar nuestro corazón cuando están ofendidas. Ustedes saben que es cierto. Hay una parte más difícil, y yo tengo una esposa hace 31 años. Hemos ayudado a mujeres, matrimonios. Y yo sé que cuando te traicionan, cuando te hacen daño en el corazón, es como si alguien hubiera profetizado sobre ti, causándote daño y dolor. Te dieron forma esas palabras, esa traición le dio una forma a tu vida. Pero ahora llegó el escultor Jesús. Llegó el alfarero. Y llegó mi Cristo, que en su arte en la madera sabe hacer cosas maravillosas. Cristian Camilo, ¿puedes venir un momento, por favor? Venga, Josecito, usted también. Nos llamó a ser escultores. Que el Señor te bendiga. Quito de ti toda maldición. Eres bueno en todo lo que haces. Me sacas tantas sonrisas, hijo. déjame lidiar con este que está aquí tan cerca. Es una astilla. Fue clavada muy profundamente, te va a doler. Pero déjame darle forma a esa herida. Eres muy precioso para mí. Tú me das mucha satisfacción. Irás por naciones, irás a muchos y le darás futuro. Porque he puesto sabiduría, he puesto gracia y he puesto mucho poder para ti. Quito de ti toda maldición generacional, quito las maldiciones. Una a una. Pero ahora coloco dentro de ti irás a la izquierda y te bendeciré, irás a la derecha y te honraré, te haré una gran nación. Pero alguien dijo una vez que no serías. También te va a doler. Pero ahora yo pongo mis dones en ti: sabiduría, dominio propio, gracia, bendición. Lo que toques prosperará. Donde vayas, yo te estaré bendiciendo, te protegeré. Y haré que sonrías. Y haré que tengas satisfacción en tu cumpleaños. Y sabes, hijo, también te añado uno más: te prosperaré. Levanta tus manos. Veo que hay heridas en ellas. Quitar algo acá. Lo has llevado por muchos años. Es tiempo de que se vaya. Déjame sacarlo. Pero con amor eterno te he amado, hijo. Mi embrión vieron tus ojos. Y cuando estabas en el vientre de tu madre, hice una gran fiesta en mi casa. No eres una casualidad. Te formé con alegría. Tuve tanta satisfacción cuando naciste. Y aquí yo formo un nuevo futuro, una nueva vida, un nuevo momento, un nuevo tiempo, y perfeccionaré la obra porque Él es fiel para terminarla. Cada uno de los días trabajaré en ti, te prometo moldearte de acuerdo a mi visión, y eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia, en el nombre de Jesús.